Este año debería haberse puesto en marcha la PAC para el periodo 21-27, pero parece que los reglamentos todavía se están negociando y parece que como muy pronto se empezaría a aplicar en el 2023. Mientras tanto, hay un periodo de transición entre la actual PAC y la siguiente. ¿Y con qué se encuentran ahora mismo los agricultores y ganaderos en este periodo de transición?
Pues lo primero, como bien dices, la PAC, la futura PAC, empezaría este año, en el 2021, sería hasta el 2024, pero por las cuestiones estas del COVID, de todo el tema de lo que es la política agraria común, pues se ha dilatado y se ha atrasado. Entonces se comenzará la nueva PAC del 23 al 27. Y este año, pues seguimos con la misma PAC que veníamos hasta ahora, con alguna modificación que la principal, pues es la convergencia de derechos. La convergencia de derechos, nosotros desde Asaja, la verdad es que no estamos de acuerdo porque se ha hecho de una manera pues bastante rápida y había que haberlo dilatado más, no en 2 años, el 21 y 22, sino que había que haberla llevado del 21 al 27. Y sobre todo porque los más perjudicados van a ser los ganaderos. Hay muchos ganaderos que tienen un número de animales y esto al volverse al pago único, al pago básico, esos derechos pues van también a la tierra. Entonces, al tener un número elevado de animales y tener poca tierra, pues lo que ocurre es que se bajan los derechos. No ocurre lo mismo con lo que son los pagos a los agricultores. Los agricultores, lo que se tiende con la convergencia es que se cobre más o menos igual en la misma región agraria, no región geográfica. Ahora mismo hay 52 regiones y ahí va pues desde la 1, que son pastos, hasta la más cara, que me parece que es el tabaco o algodón. Nosotros aquí, por lo general, estamos en secano en la región 3.0.1 y la 4.01, y en regadío en la región 11 y en los pastos la región 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellos agricultores que perciben más de la media en una región, pues lo que se tiende es a bajar este año el 30% como máximo y al año que viene el 20%, sin que ninguno pueda cobrar más del 70% este año y al año que viene el 80%, ni por arriba ni por abajo. Entonces habrá agricultores que se beneficien y habrá otros agricultores que se perjudiquen, tanto en secano como en regadío. El problema está, como digo, en los ganaderos que tienen en número alto de animales, pero con una asignación de tierra que es insuficiente para aplicar estos derechos. Esa es la principal novedad. Luego hay otra novedad también, y es que el cambio de los derechos, lo que es la tramitación de derechos, bien sea por transferencia, por compra, por venta de derechos, o bien por alquiler o por cualquier otro tipo, estos años atrás se comenzaba el 1 de noviembre y duraba pues hasta que finalizaba el periodo de la PAC. Este año se ha atrasado y ahora, cuando se ha abierto el periodo de hacer la PAC, es cuando se puede hacer la tramitación de estos derechos. Y luego también hay una novedad, y es el tema de la recolección mecanizada en cuanto a productos leñosos, como pueda ser, entre ellos, pues la aceituna o la viña, que no se puede realizar por la noche de manera mecanizada. Y también, pues hay otra modificación, y es que por el COVID del año pasado estaba lo que es el agricultor genuino o aquel que tiene que presentar, está recibiendo PAC, pero tiene que presentar como mínimo el 20% de lo que cobra de PAC en venta de productos, sea agrícolas o ganaderos. Pues entonces estos productos no se va a tener en cuenta solamente el año 2020, por los problemas que hubo con el confinamiento y con la declaración de alarma, sino que se va a tener en cuenta los 2 años anteriores. Y también en cuanto a ganaderos jóvenes, pues no se va a tener en cuenta la cartilla ganadera de los números de animales que tuvieran al 1 de enero de este año 2021, sino en los años anteriores. Estas son las principales modificaciones que va a haber este año en cuanto a la PAC.
Se supone que la política agraria común debe garantizar un nivel de vida razonable para los agricultores y ganaderos, una gestión sostenible de los recursos naturales, mantenimiento del paisaje y fortalecer la economía rural, o al menos teóricamente parece que es la intención. Hasta ahora, ¿la renta de los agricultores ha mejorado con las políticas impulsadas por la Unión Europea o están estancadas como los precios de los productos? Por ejemplo, la semana pasada nos decía Antonio Martínez Flores que las canales de los corderos se pagan como hace 20 años y, bueno, supongo que es la intención de la nueva PAC, pero hasta ahora se ha conseguido.
Bueno, la intención de la nueva PAC tiene muchas intenciones. Lo que pasa es que no se ve reflejado muchas veces en lo que es la agricultura o el sistema o el modo de vida o la renta del agricultor y del ganadero. ¿Qué es lo que ocurre? que a todos se le llena la boca con una Europa más verde, una Europa más ecológica, una Europa más atractiva, el cambio climático, ahora lo que nos viene, los ecoesquemas, y todo eso está muy bien. Pero si al contrario al agricultor nos están poniendo cortapisas de limitaciones, trabas, y al mismo tiempo las ayudas están bajando, pues la verdad es que difícilmente se puede llevar a eso. Si cada vez te están poniendo más impedimentos para poder producir, que es lo que nosotros queremos, producir bueno, barato, y al mismo tiempo que al consumidor pues que le cueste un precio asequible. Pero con estas políticas verdes, pues la verdad es que lo que es la renta del agricultor, este año se acaban unas cifras macroeconómicas que nosotros desde Asaja las hemos desmentido. Nosotros desde nuestras cuentas para el año 2020, el agricultor español ha perdido un 8,9 de la renta del poder adquisitivo. El año pasado perdió un 9, el año anterior perdió un 6. Luego venimos con un grave problema y es desde la aparición del COVID, pues la verdad es que se ha cerrado el canal Horeca. El canal Horeca es el canal por el que se distribuye y se consume muchos de los productos agrícolas y ganaderos que producimos, y es lo que es los hoteles, restaurantes y cafeterías. Al cerrar ese canal nos estamos viendo muy mal para poder sacar y comercializar nuestros productos. De ahí el bajo precio que tiene ahora mismo el vino, las liquidaciones que se están haciendo con la uva, el problema con el aceite, el problema con la carne, el problema con la leche, con las frutas, con hortalizas. Es decir, es un problema que no solamente ya es porque no hay salida, hay muchos mercados que están cerrados. Tenemos también el problema de los aranceles americanos. Decían que Trump lo había impuesto, pero ahora el sucesor sigue con los aranceles. Seguimos con el veto ruso, donde no podemos entrar allí con muchos productos. Seguimos también con el Brexit inglés, no sabemos qué va a pasar porque están buscando nuevos mercados. Y luego seguimos con la competencia desleal, que esto Europa y los gobiernos miran hacia otro lado, y es aquellos productos de terceros países que no sabemos en qué condiciones vienen y que nos están haciendo una competencia desleal. No sabemos cómo están producidos, no sabemos en qué condiciones, pero vienen a nuestros puertos, son de terceros países y nos están rebajando a nosotros los precios de lo que nosotros producimos. Pero es que además hay un problema añadido, y es que no entra en vigor, aunque está aprobada, la ley de la cadena alimentaria. Nosotros no podemos producir por debajo del precio de coste. Eso se aprobó ya con la ley de la cadena alimentaria. De hecho, tuvimos manifestaciones el año pasado, en los meses de febrero y marzo, hasta que comenzó la declaración de alarma, donde precisamente aquí en Albacete la teníamos el día 12 de marzo y la suspendimos. Creímos que era más conveniente la salud de las personas que nuestras justas reivindicaciones, y bueno, y así seguimos. Se han establecido ya por parte de 7 universidades españolas, se ha valorado el precio de lo que cuesta producir un kilo de uva en determinadas regiones y con denominaciones de origen. Desde la más cara, que pueda ser Navarra, La Rioja, Castilla y León, hasta la más barata, se sabe lo que cuesta. Entonces, el agricultor no puede vender por debajo de ese precio, igual que está ocurriendo con el cereal, o está ocurriendo con la ganadería, o con la leche. Y eso es lo que nosotros estamos insistiendo, y de hecho el otro día se firmó también un acuerdo entre ASAG y las demás organizaciones agrarias para instar al Ministerio para que eso se ponga en vigor. Pero es que no solamente ya es vender por debajo del precio de coste, es que tiene que haber un beneficio empresarial, que para eso estamos trabajando.
Vemos también que el presupuesto de la futura PAC va a ser unos 47.724 millones de euros, ligeramente superior al actual periodo, pero también vemos que el 40% del mismo se va a destinar a fines climáticos y medioambientales. ¿Qué le parece?
Pues ese es el grave problema. ¿A dónde va a ir a parar? Es decir, el agricultor, nosotros lo que tenemos que hacer es, la responsabilidad nuestra es producir alimentos, como he dicho, sanos y un precio asequible, y dar abastecimiento y dar de comer a la población. De hecho, nosotros lo hemos estado y se ha estado viendo, y la sociedad lo ha comprendido durante el periodo este de alarma que tuvimos desde el mes de marzo, desde el 13-14 de marzo hasta el mes de mayo. Nosotros, como sector esencial, los agricultores y ganaderos, estuvimos atendiendo nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, los cultivos, los riegos, el manejo del ganado, el ordeño, las parideras. No ha faltado alimentación en los lineales de ninguna cadena ni ninguna tienda de abastecimiento. Al mismo tiempo, hemos estado contribuyendo con la sociedad, limpiando las calles, nuestras plazas, desinfectando, colaborando, ha sido necesario. Vino después Filomena, hemos estado limpiando carreteras de hielo, de nieve. Estamos al servicio de la sociedad. Pero claro, al mismo tiempo, nosotros tenemos que tener un valor de lo que producimos, que ahí es donde está el grave problema. Cada vez nos cuesta más producirlo, los inputs son cada vez mayores, lo que nos cuesta producir es cada vez mucho mayor, y sin embargo, nuestros precios están estancados o van a la baja, como hace 30 años. Y eso es lo que el agricultor, pues desde muchos sectores, pues nos están insistiendo en que tenemos que hacer algo, en que tenemos que protestar, en que tenemos que salir a la calle, en que tenemos que manifestarnos y en que tenemos que la sociedad se dé cuenta que la situación, pues que cada día va peor. Y luego, pues tenemos la regeneración del campo y la ganadería. Los jóvenes, viendo lo que hay, por muchas ayudas que se les dé y por muchos alicientes, si ellos no ven un futuro claro, pues la verdad es que les cuesta muchísimo venir.
En la nueva PAC, Jorge, cada país de la Unión deberá tener un plan estratégico en el que se está dando participación, según comentan, a los profesionales, a los ecologistas, además de las instituciones como la Comisión Europea, los ministerios de Agricultura o de Transición Ecológica. ¿Estáis satisfechos con ello?
Bueno, pues la verdad es que aquí se nos tenía que tener más en cuenta a los profesionales. Nosotros desde las organizaciones agrarias y desde ASAJA lo estamos diciendo y se lo estamos comunicando al Ministerio de Agricultura. Que llame a otros sectores, nosotros no lo vemos mal. Cuanto más informe y más sectores haya encima y más ojos se vean, pero que sepan que lo que nosotros somos un sector esencial y hay otros que, bueno, no estorban, pero la verdad es que los que llevamos la responsabilidad de producir y de tener alimentos y de que la población cubra sus necesidades, somos los propios agricultores. Y de hecho, el otro día también el Ministerio de Agricultura sacó una nota diciendo que aún no está todo claro y todo hablado de cara, desmintiendo muchos rumores de los que hay, de que aún se tienen que reunir con las comunidades autónomas, con las consejerías y los consejeros de agricultura, con organizaciones agrarias, para ir ya reafirmando y ir definiendo la PAC que queremos para España. Porque hay muchos detalles aún, pues la verdad es que estamos totalmente en contra de la rebaja que hay ahora mismo en el presupuesto. Luego otro de los temas es los pagos, lo de los derechos. ¿Va a haber? ¿No va a haber? ¿Van a ser históricos? ¿Va a haber nuevos? ¿A quién va a ir dirigido lo que son los pagos? ¿Al cultivador, al agricultor, a la tierra, a producir, a no producir? ¿A todo esto de que se refiere temas medioambientales, climáticos, ecoesquemas, todo eso hay que definirlo y hay que tenerlo claro, porque el agricultor no puede estar todos los días mirando el boletín oficial a ver lo que viene o lo que deja de venir. Los agricultores estamos en nuestra profesión, estamos en nuestro campo, estamos en nuestra ganadería, estamos atendiendo la empresa que llevamos entre manos y que tenemos unos márgenes, como decimos antes, y que tenemos que estar encima, que tenemos que trabajar y que tenemos que saber el futuro que nos espera con todas las negociaciones estas.
Al margen de esto, la Consejería de Agricultura esta semana ha abierto la tramitación de ayudas a jóvenes que creen empresas y en las inversiones en explotaciones agrarias. Plazo de presentación es de 3 meses y, bueno, se supone que esto también es para fomentar que los jóvenes vayan o tiendan a irse al medio rural y a las explotaciones agrarias para seguir manteniendo vivo, bueno, esa zona que se llama la España vacía.
Bueno, la España vacía hay que tratarla también de otra manera, porque lo primero que tienen que hacer la España vacía es llamar la atención para que ahí vayan jóvenes agricultores, mirar también los impuestos que se están pagando ahí y ver en qué condiciones están. Sí, se aprobó aquí el pasado día 15, el lunes en febrero, y hay 3 meses para la solicitud de incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería. Aquí pueden ir jóvenes que hayan cumplido los 18 años y que no hayan cumplido los 41. No pueden haber llevado a cabo ninguna titular de ninguna explotación agrícola o ganadera. Las ayudas son de 27.000 euros. Se comprometen a estar 5 años en la agricultura. Al mismo tiempo tienen que nombrar un tutor. Nosotros desde ASAJA les hacemos toda la tramitación, papeleo, el asesoramiento. Y luego, pues, el problema que aquí hay es que el joven que venga tiene que tener vocación, tiene que tener ilusión, le tiene que gustar la agricultura y tiene que venir, pues pensando los pros y los contras. Yo les animo a que vengan. La mayoría de los que se incorporan, por supuesto, son hijos o son familiares de agricultores, donde las explotaciones están ya en marcha. Luego tienen otro plan que llega hasta los 100.000 euros y pueden llegar hasta los 200.000, es para mejora de explotaciones agrarias. Hay 50 millones para incorporación y otros 50 millones para estas mejoras. Ahí es donde pueden meterse ya a hacer inversiones, a crear riqueza, a hacer, pues con las nuevas tecnologías que tenemos, tanto agricultura, ganadería, es decir, plantaciones, lo que quieran. Pero lo tienen que tener muy claro y tienen que tener una vocación de saber a lo que vienen. El campo no es lo que era hace 60 años. El trabajo, la verdad es que ha cambiado. Pero las épocas de trabajo sobre todo lo que es la ganadería y en muchos cultivos, lo que son las siembras, las recolecciones y el estar atento, eso es como siempre, como toda la vida. Y el campo no es de sol a sol, pero sí son las 24 horas lo que hay que estar pendiente de cualquier, porque es una empresa que o funciona o no funciona y aquí no hay vuelta atrás. Y la verdad es que hasta el 15 de mayo se pueden incorporar y después va a venir otras ayudas que también protestamos desde ASAGE el año pasado, porque la verdad es que entraron escasamente un 5% de los agricultores profesionales, que es las ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas ya de profesionales. La mayoría, por supuesto, son explotaciones prioritarias, igual que el joven que viene, la explotación a la que va a entrar tiene que ser una explotación viable, tiene que ser una explotación prioritaria.
Volviendo a la PAC, teoría, la nueva PAC quiere impulsar la modernización del sector, fomento del conocimiento, impulso y la innovación y la digitalización para que las explotaciones agrarias desarrollen todo su potencial. No sé si esto es posible, es decir, con lo que me estaba contando, ¿de qué manera se va a poder modernizar si hay que estar de todas maneras ahí encima? O sea, por mucho la digitalización que tengamos, ¿qué solucionáis con esto?
Mira, aquí hay un tema en la agricultura y es que la agricultura, el trabajo hay que hacerlo sobre el campo y en la ganadería sobre la ganadería. Aquí no te puedes llevar el trabajo a casa. Aquí no se puede hacer el teletrabajo, que eso es uno de los temas más importantes que hay que tener en cuenta. Aquí hay que ponerse el mono y cuando empieza a verse estar en la explotación y cuando se pone el sol muchas veces quedarse también. Incluso muchas veces trabajar de noche. Te da eso sí, y yo lo puedo decir como profesional, te da mucha libertad, pero sabes que las faenas que tienes que hacer las tienes que hacer cuando el tiempo o cuando las necesidades del cultivo o de la ganadería lo requiere. Todo eso de la informatización, digitalización, todo eso está muy bien y yo lo veo muy bien. También, de hecho, pues no es lo mismo eso en un agricultor que tenga ya 65 años, próximo a jubilarse, que en un joven que venga con 18, 20 o 22 años. También hay que tenerlo en cuenta. Por eso nosotros también muchas veces desde ASAGE y aquí en Albacete y en la región, pues lo hemos insistido a la consejería, que se den alicientes también para que un agricultor que haya cumplido, como estaba antes, hace 8 o 10 años, los 55 años o incluso 60 años, que se pueda jubilar con una pensión que sea cómoda, que pueda vivir dignamente y que esté de paso a un joven agricultor. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Cada día hace falta más hectáreas para un agricultor que sea la explotación rentable o más cabezas de animales. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que desaparezca un agricultor y venga un joven, el mayor tiene que jubilarse. Y ese joven, en muchos casos, con la explotación familiar no tiene bastante. Tiene que buscar otras tierras de otros agricultores. Y para eso hay que facilitar pues el acceso a esa tierra, el acceso a esa ganadería de estos jóvenes y darle una jubilación decente a los agricultores o ganaderos que están ahora mismo en activo. Sí, es muy sencillo. Y siempre será mejor que esté un joven de 20 y tantos años o 30 trabajando que un hombre de 60 y tantos.